Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. La verdad que te cuento, te confieso, que ayer me quedé asustada en el supermercado, sí, cuando fui a hacer la compra y cuando vi que el litro de zumo exprimido, ese natural, el que te exprime la máquina, pues costaba ya 5,70 euros, casi 6 euros un litro de zumo de naranja, cuando no hace tanto tiempo no pagabas ni 3 euros. Lo bueno es que este mes de septiembre pues hemos pagado menos en la factura de la luz que el mes anterior y que el transporte nos ha salido gratis con el abono de cercanías. Esta situación es la que recoge el Instituto Nacional de Estadística, esta fotografía en el dato del IPC definitivo de septiembre que hemos conocido hoy. El mes pasado cerró definitivamente con una tasa del 8,9%, una décima menos de lo que el organismo había previsto en el dato adelantado hace solo unos días y 1,6 puntos menos que en el mes de agosto. ¿Y esto a qué se debe? Pues básicamente a dos componentes, la electricidad y los transportes. Dos componentes que, por cierto, no han bajado como tal, sino que los hemos intervenido, topando el primero y bonificando el segundo. La electricidad tiene en concreto un 80% de responsabilidad. A pesar de que sigue siendo hasta un 20% más cara que hace un año, se ha moderado con respecto a los últimos meses y en esto, lógicamente, influye el tope al gas. El resto de la culpa en el descenso del coste de la vida la tienen los transportes. Con la entrada en vigor de los abonos gratis para cercanías y media distancia y las bonificaciones aplicadas por las comunidades autónomas para autobuses, metros y tranvías, los transportes se han abaratado en este mes de septiembre. Por ejemplo, un 18% ha bajado el metro en el último año, un 6,6 el tren y un 12% lo ha hecho el autobús. Sin embargo, los precios de los alimentos siguen disparados, hasta un 14,4% de subida con respecto al año pasado, en el que ya es el mayor incremento desde 1994, que es cuando arranca la serie histórica. 28 años sin ver una subida semejante del precio de la cesta de la compra. Bueno, tampoco te descubro nada que tú no veas en el supermercado cuando vas a hacer la compra todos los días. Los productos básicos que todos necesitamos son los que especialmente suben. Los aceites son un 65% más caros que en el septiembre del año pasado, la leche un 25% más cara, los huevos un 23%, los yogures han subido un 19%, el pollo un 18%, legumbres y hortalizas más de un 17% y el pan casi un 15% más. ¿Y qué hay de la inflación subyacente? La inflación que no tiene en cuenta el precio de los alimentos no elaborados ni tampoco la energía. Pues que se modera por primera vez en 15 meses, pero mucho menos que la otra, tan solo dos décimas. Este dato, que como siempre te decimos, es el que más se fijan los economistas, refleja el efecto contagio de la subida de precios al conjunto de nuestra economía. Normalmente, tanto los alimentos frescos como la energía tiran hacia arriba del índice, pero si sube el resto, ahí se ve que la inflación ya no es endémica, sino pandémica, generalizada, con los peligros que esto conlleva de empobrecimiento para todos. Pues además de esta, hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Pues mira, Pilar, Pedro Sánchez está de viaje. Se va a Berlín para reunirse con el canciller alemán, con Olaf Scholz, y con el presidente portugués, Antonio Costa. Van a insistir en la puesta en marcha del Midcat, el gasoducto de gas argelino que a través de los Pirineos suministraría a toda Europa. Francia sigue mostrando sus reticencias a este proyecto. Hablando de esta materia prima, el gas, el presidente turco ha ofrecido que su país exporte gas ruso a terceros. Todo ello mientras la ministra de Defensa ha confirmado esta mañana aquí en Herrera, en COPE, que España no descarta a participar en el futuro, eso sí, como parte del proyecto del escudo antimisiles que de momento han firmado 15 países pertenecientes a la OTAN y Finlandia, y que es un proyecto que encabeza Alemania. Y en Ibiza, un joven británico ha muerto tras precipitarse al vacío desde un acantilado de más de 20 metros de altura. La Guardia Civil investiga lo que ha ocurrido a este chico, que estaba acompañado por otra persona. Y la asociación Keimir Llave de la Paz, en la parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso, y la comunidad greco-católica ucraniana, que tiene su capellanía en este templo madrileño, han organizado para esta noche una marcha por la paz en el mundo y en especial por la paz en Ucrania, que concluirá con un responso por los fallecidos y una oración también por la paz.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues hoy tenemos Liga, jornada de Liga con el Clásico como protagonista.
Sí, señor. Jornada que arranca hoy a las 9 en tiempo de juego con el derbi Rayo-Getafe y que tiene como foco de atención mundial el Clásico Madrid-Barça del domingo a las 4 y cuarto. El Real Madrid, por cierto, pendiente de Courtois y de Rüdiger, Melchor Ruiz.
Sí, en el caso del alemán es la buena noticia de la jornada. Ha empezado a trabajar sobre el césped, lo ha hecho con balón, sin máscara, y si sigue así podría estar el domingo a disposición de Carlo Ancelotti. Más complicado lo tiene Thibaut Courtois, que sigue al margen del grupo, sigue trabajando de forma personalizada y se decidirá en el día de mañana, aunque el francés, insistimos, lo tiene muy complicado.
Y acaba de entrenarse el FC Barcelona, pendiente de qué defensa pondrá Xavi el domingo, Vitor Navarro.
Ha aprobado a Jules Koundé sus opciones de ser titular, llevados entrenamientos, y recuperarle es vital para darle solidez en defensa. Xavi está también a punto de dejar a Gerard Piqué en el banquillo tras su actuación ante el Inter y podría volver Alejandro Valde a ser titular en el lateral izquierdo.
El presidente Laporta habla a las 2 en Barça Televisión. Esta jornada juegan, por cierto, los 4 primeros entre ellos, porque mañana tenemos un Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. En la Real Sociedad, noticia de última hora, renovado Martín Zubimendi hasta 2027. Y en el Mundial de Motos, Izan Guevara, que puede ser el domingo campeón del mundo de Moto3 en Australia, ha terminado cuarto los entrenamientos con una caída sin consecuencias.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues hoy arrancamos en Francia, donde llevan ya 2 semanas de huelga y lo peor es que no se vislumbra además una solución a corto plazo, por mucho que el gobierno de Emmanuel Macron repita por activa y por pasiva que así será, que habrá solución. Bueno, la exigencia de subida salarial por parte de los trabajadores de las principales refinerías francesas ha llevado a un paro histórico que se ha trasladado además a las gasolineras de prácticamente todo el país. En muchas de ellas podemos ver larguísimas colas de coches para poder repostar y hay también escasez de combustible. Se calcula que una de cada 3 gasolineras francesas tiene problemas en este momento de suministro. El gobierno ha recurrido además a una medida excepcional que contempla la ley y que permite requisar los depósitos de combustible y obligar a trabajar a parte del personal indispensable para que éste llegue a las estaciones de servicio. Temen que la situación de desabastecimiento paralice por completo el país y quieren evitar escenas que en cualquier caso ya se están produciendo, como te decía, la de miles de personas que ante el miedo a la escasez están acudiendo de forma masiva a las estaciones de servicio para poder repostar y se están formando pues esas larguísimas colas que estamos viendo estos días en tantísimas imágenes. Pues a esta hora, 1:07 de la tarde, nos vamos hasta París, corresponsal Asunción Serena. ¿Qué tal, Asun? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Asun, todo esto por un conflicto salarial.
Así es. El origen de este conflicto son, en realidad, los buenos resultados de las petroleras y el pulso que mantienen los huelguistas para que la empresa reparta ese dinero con los trabajadores. Total, por ejemplo, ha obtenido 10.000 millones de euros en el primer semestre del año y los huelguistas no quieren conformarse con lo que les ofrece, ¿no? Por ejemplo, la petrolera Exxon ha llegado a un acuerdo con los sindicatos mayoritarios para aumentar los salarios un 6,5% el año que viene y una prima de 3.000 euros. Pero la CGT, que es la que lidera este movimiento, no ha querido firmarlo y reclama 10%. Lo que está haciendo, por ejemplo, Total, por su parte, es presionar a su vez. Ha publicado que el salario medio de sus trabajadores es de 5.000 euros y eso, pues claro, ha provocado la ira de muchos conductores que desde hace días pasan horas buscando una gasolinera con combustible y haciendo cola para llenar el depósito. Y luego, además, por otro lado, también es cierto que han asaltado las gasolineras ante el temor de quedarse sin combustible y eso pues ha desarreglado todo el sistema que... todo el sistema de llenar los depósitos de cada estación de servicio.
Y a todo este lío, Asun, se une además que el próximo martes hay una huelga general.
Así es un pulso que mantiene la CGT y el Estado, que les ha sentado fatal la requisición de algunos huelguistas que ha ordenado el gobierno para desbloquear los depósitos de combustible, y eso ha servido a la CGT para llamar a la huelga general el mismo día, el 18, que ya estaba prevista una huelga de trenes. Y ellos saben bien que el tema de la repartición de riquezas es un tema que comparten la mayoría de los ciudadanos, pero los de la huelga de refinerías, la verdad es que los ciudadanos no llegan ni a la mitad los que apoyan esta huelga, ¿no? Así que habrá que ver ahora qué hacen los sindicatos mayoritarios, si se suman o no, porque También es cierto que hay otra razón más interna a este sindicato, a la CGT, para movilizarse, y es que tienen un congreso en el mes de marzo para designar al sucesor del actual líder, de Philippe Martínez, y están pues ahí mostrando a ver quién tiene más fuerza y quién se hace valer más en este conflicto.
Bueno, pues como escuchamos, los ánimos están caldeados allí en Francia. Gracias, Asun, en directo desde París.
Un saludo.
Pues quiero saludar también a Mario Lapuente. Él vive con su familia en Albi, en la región de Tar, a unos 70 kilómetros aproximadamente de la localidad de Toulouse. Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cuál es la situación ahora mismo allí en Francia, Mario?
Bueno, pues un poco difícil. La verdad es que aquí la gente está un poco asustada porque... claro, van a la gasolinera y no tienen gasolina para ir a trabajar o simplemente para llevar a los niños al cole o esas cosas. Vamos, no es una cosa extrema, pero está la cosa delicada, la verdad.
La imagen que hemos visto, que nos llega estos días de allí de Francia, Mario, es la de larguísimas colas en las estaciones de servicio. ¿Se siguen repitiendo esas imágenes, esas colas en las gasolineras?
Parece ser que en el norte la cosa está bastante, bastante peor que aquí. Aquí la verdad es que cuando vas a una gasolinera, pues si no vas en hora punta, puedes echar gasolina con una limitación de 30 litros máximo en nuestro departamento, en el Tar, donde vivo yo. En otros departamentos todavía no ha llegado esa limitación, pero en el norte sí, en el norte se ven las colas y ves los telediarios, ves que realmente hay gente que incluso llega a las manos por poder echar gasolina. Y aquí, en principio, las gasolineras principales, en hora punta, pues sí tienes que esperar pues 10 minutos, 15 minutos, cosa que antes, claro, no pasaba. Pero si vas a una hora que no es demasiado concurrida, pues bueno, puedes echar.
No tenéis demasiados problemas, como nos han contado también otros españoles con los que hemos hablado estos días, que nos contaban que bueno, en algunos casos han tenido que recorrer hasta 10 gasolineras y hacer 30 kilómetros para poder repostar. Sí. Vosotros, de momento, salvo esa limitación de los 30 litros cada vez que repostáis, no estáis encontrando mayor problema, ¿no?
A ver, yo por mi caso personal, yo cuando he necesitado echar gasolina, llegué a la gasolinera donde he hecho siempre, y yo no tenía gasolina, y la verdad es que yo estaba en reserva y me dio un poco de miedo. La siguiente gasolina a la que fui tampoco tenía gasolina, y a la tercera yo conseguí, pero claro, yo no era consciente de que me iba a costar tanto, y la verdad es que llegué, pero llegué de milagro. Así que bueno, sí, ya ves que el problema está ahí, y que yo tuve que recorrer 3 gasolineras. Tengo unos clientes que vienen ahora desde Carcassonne y me han dicho que ellos han estado en 5 gasolineras para poder llegar al BIE. O sea
porque vosotros, Mario, tenéis un negocio, una casa rural, un hotel rural. ¿Os está afectando esta situación? ¿Estáis teniendo cancelaciones porque los clientes no consiguen llegar simplemente porque no pueden llenar el depósito del coche?
Pues la verdad es que sí. Yo ya he tenido personalmente 3. Una señora que venía de París que me ha dicho, mira, me da miedo, no sé si voy a llegar. Una familia que venía de Bélgica han anulado porque me han dicho que claro, que no, sin estar seguros de poder llegar, poder pasar sobre todo por el norte de Francia sin saber si van a poder echar gasolina o no, pues han decidido posponer las vacaciones y venir en otro momento. Y sí, la verdad es que a mí me está afectando. Yo pensaba que no me afectaría, pero sí, a mí me está viniendo bastante mal, porque en este momento del año no hay tanta gente como en verano. Y si además de la poca gente que hay, pues hay gente que anula por esto, pues es un problema.
Pues Mario Lapuente, gracias por estar con nosotros, que se solucione todo esto cuanto antes para que podáis continuar con la normalidad de vuestro hotel rural, de vuestro negocio.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Mario.
Gracias, un saludo.
Pues así como hemos escuchado, están las cosas en Francia. Pero hoy además estamos pendientes de un suceso que nos lleva hasta uno de los parques naturales más conocidos de España, el Monasterio de Piedra, en Zaragoza. En la tarde de este jueves se producía un suceso que todavía tiene conmocionados a los vecinos del municipio de Nuévalos, al que pertenece el monasterio. En torno a las 7 de la tarde dos hombres se llevaban por la fuerza a un bebé de un año cuando éste se encontraba en brazos de su madre. Ocurría en uno de los aparcamientos que tiene este monumento natural. Desde entonces, ni rastro del pequeño. La madre, que iba acompañada de otra persona, rápidamente denunció los hechos que ya está investigando la Guardia Civil. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Enrique, ¿qué últimos datos tienes?
Bueno, pues de momento lo que podemos contaros es que continúa abierta esa investigación puesta en marcha por la Guardia Civil para dar con el paradero del presunto secuestrador o de los presuntos secuestradores de este bebé de tan solo 13 meses. Se baraja la posibilidad, fíjate, de que se trate uno de ellos de la expareja de la madre del crío que había raptado al hijo que tienen en común, pues para tratar de hacerle daño a ella, por lo que podría tratarse de un posible caso de la llamada violencia vicaria. Fíjate la fuerza, Pilar, con la que le fue arrebatado el bebé de sus brazos, que la mujer resultó herida en ese forcejeo
madre
que mantuvo
mía.
Con los dos hombres, ¿no?, para impedir que se llevaran a su hijo. Además, sufrió también la mujer un ataque de ansiedad, por lo que tuvo que ser asistida luego en el centro de salud de Nuévalos. Al parecer, pues, la madre y la persona que le acompañaba, pues, debieron compartir en internet, pues, algunas fotos y algún mensaje sobre la intención que tenían de visitar el monasterio de Piedra, y eso fue, podría ser lo que les dio la pista a los presuntos secuestradores para localizarlas. E incluso un testigo dicen que podía haber visto la matrícula del coche en el que los secuestradores se llevaron a la menor, lo que podría también, Pilar, ayudar a la Guardia Civil a localizarles, ¿no?
Por tanto, nos confirmas, Enrique, que la madre estaba acompañada, sostenía al bebé en brazos cuando se produjo ese rapto y que todos los indicios apuntan a su expareja, al padre del bebé, que también estaría acompañado.
Esa es la opción, la hipótesis que baraja la Guardia Civil en estos momentos, la posibilidad de que sea la expareja, precisamente el presunto secuestrador del bebé y que precisamente llevó a cabo este secuestro para tratar de hacerle daño a la madre. Y podría venir acompañado también de otra persona, que se baraja también la posibilidad de que sea el abuelo paterno, ¿no? Y entre los dos pues abordaron a la mujer y le arrebataron al bebé.
Por lo que hemos estado leyendo, Enrique, el hombre es natural de Madrid, con lo que las pesquisas se centran en las posibles vías de huida hacia la capital.
Es lo que está investigando ahora mismo la Guardia Civil, la posibilidad de localizarle también a lo mejor en la capital de España, no solamente aquí en Zaragoza o en Nuévalos, que como decías es el municipio al que pertenece el monasterio de Piedra, que además, por cierto, cuenta con un sistema de cámaras de seguridad, pero en el aparcamiento, curiosamente, que es donde se encontraba esta mujer y que está fuera del recinto, pues no hay ninguna cámara, no hay ningún dispositivo de grabación instalado, por lo que pues ahora mismo no pueden aportar ninguna grabación que pueda dar alguna pista a los agentes de la
Guardia Civil. Seguramente precisamente por ese motivo eligieron ese lugar para llevarse al niño. Bueno, pues una investigación ya está en marcha y se trata de localizar a este hombre. Ojalá se le localice pronto, sobre todo el niño, que se encuentre. Es una niña, ¿verdad, Enrique?
Es una niña de 13 meses.
Pues que la chiquitina se encuentre bien. Gracias, Enrique. Te quedas
un abrazo, Pilar.
Con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Nuevo Alfa Romeo Tonale Híbrido. Live unpredictably. Join the tribe.
El ingreso mínimo vital es más que una subvención. Es un impulso, es volver a tener oportunidades. Porque cuando alguien se queda atrás en este país, tender la mano es lo mínimo. Infórmate en el 900-20-22-22. Ingreso mínimo vital es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Peugeot.